Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Abrimos la segunda hora del programa, leo rápidamente algunos mensajes que han entrado. Dice, buenos días, Guillermo, una pregunta. ¿Ese convenio de hostelería afecta igualmente a un restaurante en zona turística que a uno en un pueblo? Lógicamente, afecta de la misma forma. Otro oyente me dice, buenos días, el empresario me da trabajo y el sindicato me lo quita, dice por aquí este oyente. Otro oyente, Victorino, que manda unas fotos preciosas hoy de cómo está el Teide, qué bonito está el Teide hoy, Victorino, tremendo, está muy bonito hoy, unas fotos muy bonitas que nos manda hoy el amigo Victorino. A ver, más mensajes por aquí, dice otro oyente, buenos días, ¿por qué fueron rápidos a desocupar la gente en el Toscal y por qué en este caso la justicia no actúa igual? Ya que el desalojo se puede hacer también, sin necesidad de juicio. Bueno, en este caso el Toscal se hizo un juicio rápido. Pero sí es una buena pregunta, es una buena pregunta la que nos formulaste, oyente. A ver si le damos respuesta. Otro día, otro oyente que nos dice, buenos días, consecuencias de un país en decadencia, un gobierno cobarde e inútil. Lo de este país es de risa, en referencia al tema de la ocupación que hablábamos al principio del programa. Otro oyente que nos dice también en el 610-10-80-11, dice, buenos días, Guillermo, lo del puerto de los cristianos no hay por dónde cogerlo. No aguantamos más en el sur. Ya está bien, no tenemos hospitales, no tenemos carreteras y ahora esto. ¿Qué más nos puede pasar? Se pregunta por aquí un oyente. Venga, 11 y 6 minutos, nos quedan 54 exactamente minutos de radio. Siempre contigo.
Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco.
Bueno, vamos con más temas que son actualidad en este martes. Miren, la Universidad de Laguna y el gobierno de Canarias han acordado. La verdad que la universidad hoy es noticia por varias circunstancias, ¿no? Que ahora les voy a comentar. Pero fíjense, este es un tema que hemos tratado ya en este programa y recuerdo hablar con estudiantes incluso de otras islas que tenían muchísimas dificultades en el marco de un contexto que todos conocemos, que es el de la falta de vivienda, el de la falta de posibilidades de tener incluso una habitación para un estudiante. Bueno, el caso es que el gobierno está intentando ver con las dos universidades canarias cómo pueden ampliar el número de plazas en residencias y colegios mayores ante la dificultad que digo ahí en la acceso a los alumnos, ¿no? Por las pocas plazas que hay. En el caso de la Universidad de Laguna, el número de solicitudes ha aumentado muchísimo mientras hay instalaciones con plazas que necesitan rehabilitarse. De todo esto quiero hablar, repito, porque es un problema que afecta no solo a estudiantes que vienen de otras islas, estudiantes del sur de Tenerife a lo mejor que no quieren desplazarse a diario, con la vicerrectora de estudiantes, que es Chari González Borges. Chari, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Exactamente, porque esto entronca, Chari, con un tema que es el de la, también el de la financiación, ¿no? Que está ahí el rector, sí. Fran García, peleando junto con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Supongo que tiene que ver mucho con la financiación, pero ¿qué es exactamente lo que han hablado con el gobierno de Canarias y qué soluciones hacen falta, Chari?
Bueno, nosotros con el gobierno de Canarias específicamente sobre este tema, hasta donde yo sé, no se ha hablado. Digamos, no ha habido un diálogo ni una propuesta explícita. Hemos hecho solicitudes. Dentro del marco de la financiación, una de nuestras grandes peticiones es precisamente tener en cuenta la gran demanda que sí. tenemos de plazas de alojamiento, también dentro del contexto de la dificultad que se tiene, ¿no? Que ha cambiado mucho en los últimos años para conseguir simplemente una habitación, ¿no?
Claro.
No hablamos ya de un piso completo, de una habitación. Y dentro de eso, pues nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda. Es decir, desde ayuda, como comentabas antes, para la rehabilitación, que es muy importante, de espacios que ya tenemos, de habitaciones que ya tenemos, para la puesta, para la actualización de alguna. La verdad es que nos queda ya poco de estos, ¿eh? Pero sí, hace unos años sí que había habitaciones que teníamos cerradas por falta de medios. Y también pues para explorar la posibilidad de aumentar el número de habitaciones de la construcción o de, en fin, de aumentar la oferta alojativa, que nos preocupa bastante, nos preocupa mucho.
¿Cuántas plazas hay en este momento en residencias universitarias? Y la pregunta del millón, ¿cuántas harían falta?
Pues nosotros tenemos una oferta de alrededor de unas 550, así como quizás podríamos alargar un poquitín más, pero muy poco más. La demanda que hemos tenido en los últimos años ha ido aumentando. Los 3 últimos años, el 23-24, tuvimos, o sea, el anterior, en el 24-25, para este curso actual, hemos tenido casi 1.400.
El
En el
triple.
previo. En el previo, casi 1.000, y en el anterior, 800. Es decir, no solamente es el número de plazas, sino cómo está incrementándose, la rapidez con la que se incrementa en los últimos 3 años, ¿no?
Claro.
Que es lo que nos preocupa, y claro, nosotros en el 23-24, o sea, hace 2 años, cuando llegamos, se rehabilitaron muchas plazas que estaban cerradas, ¿no? Precisamente por eso, falta de mantenimiento, falta de medios. Y eso ha hecho que, eso además coincide con que se había hecho una obra en el Colegio Mayor Santa María, y el año anterior habían estado, por motivos de esa obra, había estado cerrada, no se habían ofertado todas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo que me dieron el otro día los compañeros, los estudiantes de Santa María, se quedaron en el año 23-24 treinta y pico estudiantes que venían del año anterior.
Sí.
Y se incorporaron 60 y pico, allí hay 100 y poco plazas. En la residencia Parque de las Islas, en la RUPI, lo mismo, me decían que hacían años que no veían tantas, una oferta de plazas tan grande. Pero claro, ya estamos a
Claro,
tope,
pero
ese
es
es el
lógico,
problema.
quiero decir, porque es que lo que tú dices, Charlie, o sea, ha cambiado tanto el tema de hace 15, cuando yo estaba en la universidad era bastante más, pero bueno, vamos a poner hace 15 años, había una facilidad para acceder por lo menos a una habitación, digo una habitación de estudiantes de las de toda la vida, La Laguna, que ahora es
Decente,
imposible,
sí.
si no hay, o
Ahora
sea,
es
y las que hay
imposible.
son hipercaras, entonces, claro, es normal que los estudiantes opten por un colegio mayor cuando antes ese estudiante que antes se podía permitir un piso compartido o lo que sea, pues ahora ya ni pueden permitírselo. Entonces, claro, me decías que había una
Exactamente.
solicitud por parte de la universidad, pero la noticia exactamente es que esta semana, la semana pasada, perdón, en una comisión del Parlamento, la consejera de Cultura, Ciencias y Universidades, Mitalia Machín, sí reconoció que se está trabajando en el tema y que se van a seguir reforzando las plazas alocativas. O sea que yo espero que el
Nosotros
gobierno de
estamos
Canarias dé un paso
encantados.
adelante.
Claro, nosotros estamos encantados con ese paso adelante, ¿no? No solamente entendiéndolo dentro del marco de la financiación general
Sí.
de la universidad, de las universidades públicas, sino como un problema excepcionalísimo, ¿no? Que hay en este momento. Es decir, algo que no es solo dentro del funcionamiento general, sino una cosa excepcional debido a la situación de la vivienda en este momento, sí, y a la demanda.
Bueno.
Sí, nosotros estamos encantados. O sea, que cualquier apoyo que venga por ese lado estará muy bienvenido. De
Bueno.
ese tema también se habló ayer, habló el rector en
Sí.
la visita que hizo, en el encuentro que tuvo con
Con
la
el
presidenta del
cabildo.
Cabildo de Tenerife. Sí,
Sí.
exactamente. En
¿Qué
un marco distinto, en el marco
sí?
de la movilidad, del tema de la movilidad, pero realmente está bastante ligado, ¿no? Porque precisamente para una medida que a veces se habla, ¿no? Para evitar que los estudiantes tengan que desplazarse diariamente
Sí.
a sus viviendas familiares, ¿no? Era precisamente la posibilidad de favorecer la residencia junto a su facultad, ¿no?
Claro,
Cerca de
claro.
en el ámbito universitario.
Está todo relacionado.
Entonces,
Bueno, vamos a dejarlo con que la consejera de universidades ha dicho esto. Yo creo que esta conversación deberíamos repetir a lo mejor dentro de unos meses, a ver si el gobierno cumple su palabra o no cumple su palabra.
me
Pero
sería bueno,
sí, nos comprometemos a ello. Dentro de unos meses volvemos a llamar a la vicerrectora de estudiantes, a ver si han cumplido o no han cumplido, ¿eh? Porque esto lo ha dicho
muy
la
bien.
consejera de universidades en sede parlamentaria en esa comisión que ha tenido lugar la semana pasada. Pero ya que me saca el tema, Chari, con estas entradas escalonadas se puede solucionar. Hombre, eso quizás más una pregunta para la presidenta del Cabildo, pero la pregunta para la vicerrectora de estudiantes sería: ¿se puede organizar realmente una entrada escalonada en la universidad? ¿Adaptar los
Nosotros hicimos
horarios de
estudios.
las clases para hacer esa entrada escalonada en la universidad? ¿Se puede realmente?
Nosotros tenemos estudios hechos, tenemos la cátedra de movilidad que han hecho estudios acerca de las posibilidades que tendríamos de hacerlo y cómo eso podría influir en el volumen del tráfico, ¿no? Cómo podría, digamos, ayudar a que este problema también que tenemos del tráfico en la isla pues pudiera aliviarse un poco. Y sí, y creemos que con pequeñas modificaciones en la hora de entrada, sobre todo descongestionar la entrada de 8, 8 y media, sí. esa franja, podrían verse mejoras. Entonces, en eso hemos estado trabajando, estaba hablando ya con las facultades, precisamente para ver qué posibilidades hay de hacer esos pequeños ajustes, que creemos que podría tener una repercusión importante, y creemos que sí, que podemos hacerlo para el próximo curso. Así que en ello
estamos. O sea, que no es una quimera pensar que unos entren a las 7:30, otros a las 9, otros a las 9:30, otros a las 10, no lo sé, no es una quimera pensarlo eso.
Bueno, ya hay diferencias en las horas en las que, en algunas titulaciones, en otras no, ¿no? No sé, yo hablo, por ejemplo, de las dos en las que doy clases, que sigo dando clases.
Sí.
En filosofía empezamos a las 9, el grado en filosofía, el grado en diseño empieza a las 8:30. Son pequeños movimientos, pero eso siempre ha sido, quiero decir, este no es. Pero a lo mejor podríamos, no digo yo en uno u otro, pero podríamos jugar con, quizás no son cambios muy, muy importantes, pero me refiero con respecto al funcionamiento de los grados. Retrasar media hora una entrada, por ejemplo, no es demasiado importante, pero sí podría ser, tener un beneficio bueno, ¿no? Grande. Entonces, bueno, lo vamos a intentar.
Muy
sí,
bien.
Sí. Nosotros bueno, colaboramos en ese tema con el Cabildo, bueno, y en otras muchas cosas.
Todo suma,
exactamente.
Todo suma.
Sí, sí, sí.
Yari Hernández Borges es vicerrectora estudiante de la Universidad de La Laguna. Quedo comprometido a unos meses llamarla y a ver si el gobierno de Canarias cumple o no cumple. Yari, muchísimas gracias.
Muy bien, queda pendiente esa conversación.
Gracias,
estupendo.
Un saludo.
Venga, gracias. Adiós.
Bueno, no dejo el ámbito universitario, porque me voy a ir hasta la Universidad de La Laguna justamente, ahí está nuestra compañera Lucía Peraza, para preguntarles a los estudiantes realmente si esto es posible, que estamos comentando, ese escalonamiento. Y sobre todo también, Lucía, queremos preguntarles por un estudio que ha aparecido. Ayer el rector Fran García decía que, bueno, que no tenía ninguna importancia, pero un estudio que ha aparecido que dice que las dos universidades canarias están situadas entre las menos valoradas de España. Un estudio realizado entre estudiantes. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues mira, estoy aquí rememorando momentos en la cafetería de la Facultad de Periodismo, hablando con algunos estudiantes sobre, bueno, si ellos consideran que este estudio pues acierta, cómo es su experiencia, y recordamos que este estudio, sobre todo, si hablamos de la Universidad de La Laguna, recibe calificaciones bajas en aspectos como la calidad docente, las instalaciones, la organización académica y las oportunidades de empleo para sus graduados. Entonces, pues bueno, vamos a preguntarles
a
ellos, por ejemplo.
A ver qué opinan.
Aquí tenemos a Sofía, por ejemplo, que es estudiante de tercero de periodismo. Sofía, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú crees que la Universidad de La Laguna es una de las peores de España?
A ver, yo por mi experiencia, que no he estado en otras universidades, no diría eso. Por ejemplo, con profesores no he tenido problemas. Creo que también quizás es una cosa más por carreras, porque sé que a lo mejor hay gente que ha tenido otro tipo de experiencias. Por ejemplo, sé que en Bellas Artes, los alumnos de ilustración que he tenido como amigos que ya han salido, me han dicho que han tenido problemas porque como que ahí el profesorado, como que los estudiantes de ilustración están un poco renegados, por así decirlo, como que le dan más foco a otras menciones que hay en Bellas Artes, como interdisciplinares y escultura. Y luego, por ejemplo, por otra parte, sé que en ingeniería informática, sé que sí que me han dicho que tienen mucho presupuesto, tienen ordenadores muy buenos y tienen oportunidades para encontrar redes de trabajo y contactos.
O sea, ¿que crees que es por un tema de grados? En función del grado, pues se puede ver ese descontento o no.
Sí, yo creo que sí, que quizás es por carreras y también depende, porque me he encontrado personas que igual están más descontentas y luego yo, por ejemplo, u otras personas que me han dicho, yo no lo veo tan malo, yo no he estado en otras universidades para ver cómo es.
Bueno, pues vamos a ver qué piensa también por aquí Laura, que Laura estudia filología hispánica, me está diciendo que sobre todo ya el descontento lo ve por parte de las instalaciones, ¿verdad?, de la Universidad de La Laguna.
Sí, yo, por ejemplo, tengo clase en el aulario del campus Guajara y es verdad que están en obras en mitad de todo el curso desde que comenzamos. Tenemos el taladro al lado del aula. También los baños, la mitad de los baños no funcionan y huelen súper mal. Desde que llueve en las mismas clases, en las mesas, hay goteras que te caen en las mesas donde tú estudias. también el tema aparcamiento, no tanto a lo mejor en el aulario, pero sé, por ejemplo, que en la de educación arriba nunca hay aparcamiento, que la gente va a estudiar y muchas veces puedes tardar media hora o más en lograr aparcar. Entonces, yo creo que sí que las instalaciones dan mucho que desear.
No sé qué piensas, Guillermo, pero bueno, yo creo que hay opiniones divididas un poco, ¿no? Es tan contundente de que estás de la Universidad de La Laguna, es de las peores de España.
A mí me gustaría preguntarle, no sé si me escuchan, a nuestras dos protagonistas, o si no, se lo trasladas tú, Lucía. Sí,
sí, te pongo ahora con Laura, ya te escucha ahora mismo.
Venga, Laura, que está estudiando Filología Hispánica, por lo que me parece haber terminado de escuchar. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Sobre todo, desde luego, ese problema de instalaciones me llama poderosamente la atención y creo que hay que denunciarlo, lógicamente, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la calidad educativa, ¿tú crees que la educación que tú recibes en la Universidad de Laguna, en este caso en la Facultad de Filología, es peor que puede haber en otras universidades de España?
A ver, no te puedo decir cómo es la de las demás universidades porque no te sabría decir la verdad. Pero yo creo que en cuanto a docencia y educación, no estamos tan mal. Yo, de momento, no he tenido ninguna experiencia con ningún profesor que te pueda decir que nos coloque como la peor universidad de España.
O sea, que estás contenta. ¿Tú crees que vas a salir bien preparada de la Universidad de La Laguna?
A ver, yo creo que ahora mismo, como está distribuida la carrera, por lo menos la de filología, no puede salir realmente preparada. Pero yo creo que eso es más por el plan de estudio que por la misma docencia y por el profesorado.
Vale, o sea que no es cuestión de la organización de la universidad, sino de los planes de estudio que tú crees que no son los correctos, a lo mejor.
Exacto.
Planes de estudio que no se aplicarán solo en esta universidad, sino en otras universidades, ¿entiendes?
Sí, a todas.
Claro, efectivamente. Bueno, y Lucía, Sofía, ¿qué opina de esto? A ver, vamos a preguntárselo, venga. Si realmente ella cree que va a salir preparada de la universidad.
Vale, Sofía me pregunta aquí, bueno, te pregunta Guillermo, bien, si crees que de este plan de estudio de periodismo, en este caso de la Universidad de La Laguna, si crees que vas a salir bien preparada, ¿tú qué piensas?
Bueno, claro, esto ya depende de cada alumno, pero en principio creo que sí están bien, están muy bien. Quizás a lo mejor querríamos más prácticas tipo plató, radio, aunque sí que tenemos los dos primeros años, pero también es verdad que yo, por ejemplo, al entrar en la carrera, vi vídeos de estudiantes de otras universidades que decían que en su universidad pues a lo mejor no hacían tantas prácticas de periodismo, y por ejemplo en la Universidad de La Laguna, desde que llegué me dijeron, no, pero aquí sí que hacen prácticas los dos primeros años, tal, así que por lo menos hacemos, pero sí es verdad que quizás un poco más, pero de resto creo que los alumnos de aquí pueden salir bien preparados.
¿Falta más prácticas? ¿Habría que hacer más prácticas, por ejemplo, la carrera de periodismo? Hasta Lucía me lo puede contar, que no hace mucho que dejó la facultad tampoco, o sea que, pero bueno.
Hombre,
¿ustedes qué creen, Sofía? A ver.
Quizás los dos últimos años, que no tenemos tantas prácticas en plató ni en radio, aunque sí es verdad que seguimos yendo para hacer trabajos, pero a lo mejor estaría bien hacer un poco más. Pero sí es verdad que en primero y segundo las trabajamos mucho.
Vale. Bueno, entonces no le damos mucho.
Bueno, si sirve de algo, Guillermo. Sí. Bueno, yo también es verdad que mi testimonio no es muy, ¿cómo se dice?, imparcial, porque yo sufrí lo que es el COVID, las prácticas las tuve que hacer online, pero sí es verdad que yo he estado en otras universidades españolas y yo sí noto esa diferencia que está hablando Sofía, de que aquí sí se intenta hacer esas prácticas en clase.
Vale.
Sí se intenta. Bueno, yo, mi experiencia.
Vale, pues que también es muy válida, evidentemente. Bueno, ayer decía Fran García, el rector, que no hay que darle importancia a este estudio. Bueno, por situar un poco la cuestión, yo lo comentaba ayer con Roberto también. Este estudio se llama Macroencuesta Universitaria 2025. Está elaborado por Lab for Future y Vola, que no sé muy bien qué son estas dos organizaciones, la verdad. Y hombre, pues como digo, el rector de la universidad tampoco le daba mucha veracidad, vamos a decirlo así, a este estudio que, dice, ha encuestado a 35.319 estudiantes del 99% de las universidades del sistema universitario español. Sofía, Laura, mucha suerte en sus estudios, ¿eh? Igual a Sofía la encontramos, nunca se sabe, ¿eh?, pronto por aquí en este medio, en algún otro medio. Así que tengan mucha suerte y sobre todo que aprendan mucho. Lucía, ¿algo más que apuntar desde ahí? ¿Te han entrado recuerdos de esa cafetería del aulario de Guajara o no?
Sí, más o menos.
¿Alguno,
sí,
no?
Sí. Alguno. Pero bueno, también estábamos aquí, ya que te estaba escuchando,
sí,
haciendo esta entrevista también sobre la desescalada de los horarios de entrada, y también tenía por aquí a Ismael, que también es estudiante de periodismo, y me estaba diciendo un poco también sus opiniones sobre
Venga.
Sobre el tema este de los horarios, de qué les parece entrar más tarde, entrar más temprano. Bueno, Ismael,
¿qué
nos parece?
A ver, yo creo que O sea, tú me lo comentabas por el tema de los atascos en las autopistas y tal, y puede llegar a solucionar algo, pero no creo que no sea justo para algunas personas. Por ejemplo, yo creo que un horario perfecto es el que tenemos, de 8 o bueno, 8 o 9 a 2.
De mañana.
De mañana, exacto, porque al final si te lo ponen de tarde, como que por la mañana haces más cosas en tu día.
No es una cuestión de productividad, vamos a decir, de que tú prefieras aprovechar el tiempo por la mañana.
Exacto, como si fuera, pues yo que sé, un funcionario, ¿no? Una profesora de lengua que va al instituto, o yo que sé, un profesor. Al final ese horario es el más chachi para mí.
El más chachi, claro, pero también estábamos hablando de que hay muchos estudiantes también que trabajan, que se les hace difícil compatibilizar, ¿no? Si hay que atrasar este horario de entrada, ¿no?
A ver, yo creo que una de las ventajas que tiene la universidad es el poder ser más autónomo y no ser tan consecuente con el faltar. O sea, tú te puedes permitir faltar a X clases y después hacer tu trabajo pues solo en casa y estudiar solo en casa y tal. Y en lo que es la universidad, pues es eso, es un trabajo más autónomo. Podría solucionar lo del horario escalonado, lo de los atascos y tal, pero no creo que sea justo para todo el mundo. Por ejemplo, yo me dice, no, entras a las 10 y sales a las 4. Yo a las 2 de la tarde ya estoy pidiendo mi comida, ¿sabes? Mi café, no sé.
Entendemos.
No, no ha quedado claro. No ha quedado claro que a Ismael no le gusta lo de los cambios de horario. Lucía, no tenemos mucho más tiempo. Gracias, compañera.
Gracias. Buenos días.
Hasta luego. 11:26. Seguimos en directo. Ojo, en dos minutos vamos a contar con el testimonio de una entrevista, creo que muy, 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 muy interesante.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.